Marinieri, diga que estoy tan malito.
Tan malo, ya
pero,
lo sé.
Pero digo, hoy que estoy tan malito, no me va a decir.
Ni una pista. Quién. Pues es que te tenía que haber dado una pista.
Pero
antes,
ni pero... hoy, de verdad, que no, estoy
hombre,
malito.
No, no hombre.
Necesito que me recojan una pala de aquí.
Ya, venga, si ya ay, te queda poco.
Ay.
Ya te queda poco. Mira, hay que bajar hasta la acepción número 17 de la definición de la palabra negro para que sea esto. Persona que trabaja anónimamente para lucimiento y provecho de otro, especialmente en trabajos literarios.
Ajá.
¿Tú tienes negro en el programa? Mira que vengo agradable hoy, ¿eh?
Bueno, no sé si es una acepción correcta o no, entiéndeme, ¿no?
Bueno,
no, pero...
no, no, a mí me cuesta mucho el término, pero es que coloquialmente se
o
dice
que,
así, como
que
vemos,
si hay, ¿eh? Si hay personas trabajando para el lucimiento de los que estamos en el micrófono.
Exacto, siempre. Que te escriben parte del guión.
Eso es parte de la radio.
Exactamente. Bueno, bienvenidos, queridos oyentes, a la realidad del asunto. Bueno, pues hablemos de eso.
Venga. Sé que ya puede quedar un poco hasta de cansado de escuchar a alguien recibir un premio y agradecérselo al equipo, pero es que yo creo que es lo que debería hacer todo el mundo que reciba un premio, que tenga un programa de televisión o de radio.
Claro,
la de gente que hay trabajando en este programa para que tú y yo ahora estemos haciendo esto.
Claro. Hombre, y espero que la gente, en fin, no sea ninguna sorpresa que en estos programas que son tan largos, evidentemente una persona sola no puede hacerse todo el guión.
Claro.
Eso es así. Bueno, porque una cosa es un guión y otra cosa es escribir.
Claro.
Escribir una novela. Hay gente que ha escrito libros, algunos con negro.
Uh-huh.
Esto ya no es una novedad y no vamos a dar
ay,
nombres
que va a
propios.
Un tema. Ay.
Incluso los propios autores ya han reconocido la ayuda, entre comillas.
Uh-huh.
Lo normal es que un escritor no lo necesite. Un escritor profesional con una firma reconocible, con un estilo reconocible, no lo necesite, aunque según y cómo.
Vale.
Pero imagina que no lo eres. Imagina que no eres un escritor, sino alguien que se asoma a la literatura por un encargo, porque quiere.
Vale.
Tiene una historia, una idea y quiere darle forma a un libro.
Vale.
Te voy a presentar a una ghostwriting,
oh,
una escritora fantasma.
Canta.
Ganó un premio literario y desde hace 5 años escribe libros para otras personas. Plasma las historias de otros en obras. Redacta por encargo. El 80% de su actividad es el ghostwriting. ¿Cuántas horas dedica? ¿Cuánto necesita descansar de un libro a otro? ¿Cuánto cobra? ¿De quiénes son los derechos?
¿Cuántos hace a la vez?
Exacto, es que hay un montón de preguntas. Bueno, ella se llama Rocío Corrías. En 2019 escribió El pacto del hambre, premio de novela Fernando Lara. Y ha publicado también La pluma en el desván, una recopilación de cuentos, y los relatos El teorema de los sentidos. Hola, Rocío, ¿cómo estás?
Muy buena,
buenos días.
Rocío.
Hola, buenas. Bueno, en primer lugar, quiero decir que no gané el premio Fernando Lara de novela,
¿ah?
Sino que quedé finalista.
Ah,
bueno,
pues mira,
eso para nosotros es lo mismo
una
puntualización, una victoria,
importante,
Rocío.
Porque pues... creo que a cada uno lo suyo.
Sí, sí, pues mira, voy a revisar de dónde lo he sacado, pero vamos, ahí
Rocío,
venía que lo habías...
Sí.
Rocío, me parece,
tenías.
Este va a ser un rato apasionante, porque creo que nunca he hablado, desde luego, en la radio con alguien con tu profesión que a pesar de... Puede que sea desconocida, es muy antiguo esto, ¿no?
Pues sí, sí, sí. En Estados Unidos, sobre todo, es una cosa muy habitual y es un oficio que está totalmente normalizado. Más allá del morbo de escribir para personas famosas que quieren contar su vida pero no saben cómo hacerlo,
uh-huh,
pues yo reivindico siempre a las personas normales y corrientes, al ciudadano de a pie que guarda una historia en su armario,
claro,
de su padre, de su madre, su abuelo, una historia familiar de toda la saga, de toda su saga, y quiere darla a conocer, ¿no?
Mm.
Y de ahí salen historias maravillosas.
Mm. Rocío,
y son historias que no son mías, yo solo les doy forma, yo les ayudo. Mm.
Rocío, ¿cómo se llega a ser una escritora fantasma? No sé,
pues
supongo
caso,
que es la traducción correcta, ¿no? Escritora fantasma.
Eso es, sí.
Vale, vale.
Sí, sí, sí. En mi caso fue un poco por casualidad. Empezaron a contactar conmigo a través de conocidos y tal. Empezaron a contactar conmigo personas que tenían un manuscrito, que habían iniciado, pues eso, el relato de su historia familiar o su biografía, y querían darle un toque de novela, querían hacerlo más atractivo al lector, no sabían estructurar bien el texto, en fin. me pedían que les ayudase en este sentido y por ahí empecé, hasta que me di cuenta que acababa finalmente, lo que era una ayuda era volver a escribir todo, de manera que a través de mi página web, de laplumaderocio.com, pues también oferté este servicio, ¿no? de escritura por encargo. Y estoy muy contenta, la verdad.
Qué bien. Fíjate que María José, el otro día escuchando un podcast,
¿sí?
Dos escritores hablaban de qué es ser escritor y cuándo se le puede considerar a alguien escritor. Y uno de ellos decía, yo creo, y es mi opinión subjetiva, que solo se puede considerar escritor a quien vive de la escritura. Y el otro le decía, bueno, pero y entonces, oye, gente que ha sido famosa después de muerto no eran escritores y son... ¿Tú cómo lo ves, Rocío?
Mira, yo tengo una visión más romántica todavía. Para mí es escritor todo aquel que tiene una historia y sabe plasmarla captando el interés del lector. Para mí eso es un escritor. Sin embargo, un escritor profesional, pues sí, es la persona que puede vivir de la escritura. En mi caso, vivo de la escritura, pero también tengo que decir que lo compagino con otras tareas también relacionadas con la literatura, como es pues los informes de lectura o participar como jurado en premios literarios o correcciones, en fin, que hay otros aspectos también relacionados con la escritura que no son propiamente el de escribir un libro, ¿no? Pero sí, el 80% de mi trabajo es la escritura de libros.
Rocío, nos preguntábamos, ¿puedes hacer dos a la vez por encargo o necesitas centrarte solamente en uno, después descansar e iniciar el siguiente? ¿Cómo lo haces?
Escribo hasta siete a la vez.
¿Cómo que hasta siete a la vez, Rocío?
Sí.
¿Eso cómo te lo organizas? ¿Eso no puede ser? ¿Uno cada día de la semana o qué?
Bueno, no. Lo que pasa es que escribir un libro no es sentarse delante del ordenador y dejar que las musas te atrapen y empezar a escribir. La escritura de un libro se compone de diferentes fases. Pues la fase de documentación, tienes que estructurar bien la distribución del texto, tienes que hacer composición de personajes, aunque sean personajes reales, es igual. Tienes que trabajar mucho las descripciones, porque luego tienes que plasmar esa personalidad en las páginas. Tienes que hacer entrevistas, muchas reuniones, muchas entrevistas con los clientes, con las personas que te están trasladando ese contenido. Y entonces, pues cada uno de los proyectos que yo llevo a cabo está en una fase diferente. Realmente estoy escribiendo solamente un libro, dos como mucho, pero sí que estoy trabajando los otros aspectos de los otros proyectos.
Pero claro, Rocío, cada libro es un mundo y cada forma de escribir un libro es un mundo. Yo, por ejemplo, mira, hay una cosa que me encanta que hace Santiago Posteguillo en la última serie de Julio César, que es que te deja... Hay dos tiempos, digamos, cuando César es joven y cuando César es más adulto. Y cuando está en lo mejor del capítulo, que dices tú, uy, qué bien, qué gana de leer el siguiente capítulo. Se va a otro punto temporal completamente distinto, claro. Y te vuelve a pasar lo mismo. Claro, no tiene nada que ver escribir un libro como ese a escribir un libro que tiene solo una línea temporal, ¿no?
Sí, la mayoría tiene una sola línea temporal. Pero sí, hay algunos en los que sí que voy jugando. Por ejemplo, estoy escribiendo actualmente un libro, que además es un libro profesional, es una chica que está escribiendo un poco, está mezclando su faceta profesional a lo largo de 5 años con sus propios viajes y su propia historia personal, ¿no? Y entonces ahí sí que vamos jugando. Este es de una complejidad, claro, no todos los proyectos son iguales, unos son más sencillos, otros...
Pues, ¿pero ella te narra o cómo lo hacéis, Rocío?
¿Perdona?
¿Ella te narra o te cuenta toda la historia y tú ya luego le vas preguntando?
No, vamos haciendo una serie de reuniones en las que ella me va explicando... los aspectos que quiere destacar, que quiere resaltar en el libro, y luego me va explicando su vida, sus historias, y yo paralelamente pues también me voy preparando una serie de preguntas y cuestiones que y de temas para luego confeccionar la historia de manera que sea, que te atrape y que sea, que, bueno, que sea comprensible también, claro.
Oye, Rocío, te puedo preguntar una cosa que es muy desagradable, porque hablar de dinero a estas horas es terrible. Pero, ¿cuánto cobras? Que tengo un par de ideas.
Pues tampoco te puedo dar una cifra exacta, porque depende, no todos los libros cuestan lo mismo. Claro. Por ejemplo, yo trabajo algunos libros que son para personas que tan solo quieren tener un libro que no va a ser para la venta, sino que lo quieren como recuerdo familiar. A lo mejor ese libro va a ir a imprenta directamente y se van a hacer 50 ejemplares, claro, o 100 ejemplares para repartir entre sus conocidos, amigos y familiares y poco más. Entonces, esos libros pueden costar alrededor de los 2.500 euros.
Y una última cosa, pues si no te
pero
pregunto
luego
esto,
me puedo ir a los 5.000, claro, si son para su venta, son de derechos. Pero, con un
Rocío,
tal,
si no te pregunto esto, sí, me da algo. Hay ciertos escritores para los que si se descubre que han tenido un ghostwriter, un escritor fantasma, ¿está mal visto?
Hombre, naturalmente.
¿Y hay casos?
Sí, hay casos, pero no pienso decir ningún
nombre. No te lo pido. Tranquila.
No se nos ocurriría.
No, yo solo con saber que existen casos ya me quedo un poco más tranquila.
Sí, a ver, yo creo que el escritor, propiamente escritor, o periodistas que escriben libros también, escritores profesionales, ellos escriben sus obras. Claro. Otra cosa es que después en la editorial entre un proceso de retoque o de corrección o de revisión del texto. Esto es otra cosa.
Ya.
Pero los escritores escriben sus libros. Ahora bien, hay personajes mediáticos que sí, que evidentemente ponen un libro a la venta, pero no.
Dejémoslo ahí, Rocío. Te mando un abrazo gigante y te seguiremos. Muchas gracias por coger el teléfono.
Muchas gracias a vosotros por contar conmigo.